con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Durante toda esta linterna te hemos desgranado lo que sabemos sobre el acuerdo entre PSOE y PP que pone fin al bloqueo del Poder Judicial. Un acuerdo histórico. Parece mentira, pero ambos partidos han acercado posturas gracias a la mediación de Bruselas para poner fin a este callejón que no tenía salida. De hecho, han tardado más de 2.000 días, se dice pronto, en encontrar una solución. Por intentar saber si es bueno o malo el pacto, hemos hablado con los protagonistas. No me refiero a políticos, sino a jueces. Esta noche en La Linterna hemos charlado con uno de los nombres propios del acuerdo, José María Macías Castaño, que deja el Poder Judicial y es nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Nos contaba hace un rato que el acuerdo es una magnífica noticia porque además, dice, las alternativas eran terribles.
Sí, para mí es una magnífica noticia. Es cierto que esto podía haberse producido antes o no. Es decir, que la forma en cómo se ha producido, los términos en los que se ha producido, es cierto que pueden llegar a producir un cierto desencanto en cuanto a que no es todo lo posible, pero era todo lo practicable, todo lo que en este momento podía hacerse.
Hay ciertas dudas todavía sobre el sistema de elección con el que se afrontará la próxima renovación del Poder Judicial. PSOE y PP han pactado encargar al Consejo una propuesta con un nuevo modelo que cuente con participación directa de los jueces. Para José María Macías, esto abre la esperanza a que el sistema sea el adecuado.
Esto es iniciar un camino. Tengo esperanza en que ese camino concluya de una manera razonable en un sistema que, aparte de los 12 vocales judiciales, aparte a la política, porque en definitiva produce los problemas que estamos viendo, que han producido todos estos años, tenemos que tomar una lección de esto y el final del camino pues puede ser el sistema adecuado.
El escenario está abierto. También esta noche hablábamos con Alejandro González, mariscal de Gante, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Nos confesaba tener dudas sobre la aplicación de este sistema.
No está tan claro, es cierto, hemos escuchado muchas cosas. Yo creo que efectivamente es el momento de esperar a ver cómo se va resolviendo esto. Nosotros vamos a seguir abogando por lo mismo, seguiremos peleando contra quien haga falta para defender que seamos los jueces los que elijamos al Consejo, porque es lo que ha solicitado y reclamado desde la Unión Europea.
PSOE y Sumar, a través de Pachi López y Yolanda Díaz, han recalcado que no serán los jueces quienes elijan a los jueces, como dice el PP. Esta puede ser la clave de la cuestión. Habrá que estar atentos a los próximos capítulos para salir de dudas.
Expósito.
La Linterna.
Una vez desbloqueada la renovación del Poder Judicial, el siguiente objetivo son los relevos pendientes en Radio Televisión Española o en el Banco de España. Desde Moncloa creen que estamos en condiciones óptimas para afrontarlas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez aspira a mantener la comunicación institucional con Alberto Núñez Feijóo, ahora bien, siempre a través de sus respectivos equipos, y ello durante el tiempo suficiente para acordar relevos pendientes en otros organismos. Así, una vez finalizado el mandato de Pablo Hernández de COS como gobernador del Banco de España, el gobierno prefiere ir de la mano del PP en la renovación de su cúpula y, a ser posible, antes de las vacaciones de verano. También para la sustitución de media docena de consejeros de Radio Televisión Española o para el recambio de otros tantos miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluido su presidente, además de la CNMV que expira en diciembre. A Sánchez le conviene consensuar el paquete global con Feijóo. Todos o ninguno defienden desde el equipo presidencial, estamos en condiciones óptimas, subrayan, de cerrar el resto de organismos con los populares tras culminar el Consejo General del Poder Judicial.
Más cosas. El gobierno ha nombrado a dos letrados que representarán a España en la causa contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Hace unos días un informe de la ONU acusaba de crímenes de guerra tanto al gobierno de Netanyahu como a Hamas. Hoy en COPE hemos hablado con uno de los responsables de ese documento, Manuel Ángel Gómez.
La comisión de la ONU que ha investigado las violaciones de derechos humanos en Gaza tiene en su poder miles de vídeos, fotografías, informes forenses que confirman que el ejército de Israel está cometiendo crímenes de guerra en ese territorio palestino. Nos ha contado Chris Sidoti, abogado asesor de la comisión.
Killings, the use of starvation.
Según esas pruebas, los soldados soldados israelíes han realizado matanzas y utilizado como arma de guerra tanto el hambre como la violencia sexual.
Quite outrageous statements made by Israeli officials.
La comisión ha recopilado declaraciones inaceptables de las autoridades israelíes incitando al odio y a la violencia contra los palestinos.
The crimes of killing, the targeting of civilians.
También dispone de pruebas de las matanzas de civiles y de agresiones sexuales cometidas por militantes de Hamas.
Need to be arrested and prosecuted.
Estos asesores de la ONU piden que los responsables de estos crímenes sean detenidos, juzgados y castigados.
Y un asunto más, China se convierte en el primer país en traer a la Tierra muestras del suelo de la cara oculta de la Luna. Hace unas horas ha aterrizado el módulo de la sonda china con 2 kilos de piedras y polvo de la Luna. Sí, sí. Nos lo cuenta desde Pekín, Inma Bonet.
China ha rubricado este martes un nuevo hito en la historia de la exploración lunar. El gigante asiático, la única nación que ha sido capaz de alunizar en la cara oculta de nuestro satélite, ha ido hoy un paso más allá al completar con éxito la misión Chang'e 6, con la que ha transportado hasta la Tierra las primeras muestras extraídas del hemisferio más remoto de la Luna. Los científicos creen que esos 2 kilos de rocas lunares podrían tener una composición química distinta a las obtenidas desde la cara más visible del astro y que podrían arrojar luz sobre los orígenes y la evolución del sistema solar. Pero la ambición del país no termina aquí. China, que aspira a enviar astronautas a la Luna antes de 2030, planea en sus próximas misiones buscar depósitos de agua helada en el polo sur lunar y probar posibles usos de los recursos en esa región inexplorada y en la que tiene previsto construir junto a Rusia una base de exploración científica a comienzos de la próxima década.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Decir adiós es algo más que un simple acto de despedida. Muchas veces nuestro adiós no es más que un hasta luego. Otras muchas. Nuestras despedidas son para siempre. Bueno, hoy quiero contarte una historia, podríamos decir, un tanto especial para nosotros. Es la historia del subteniente de artillería Francisco Delgado Peña. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia homenaje del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Francisco. Francisco nació en La Carlota, un pueblo de Córdoba. Nació en el seno de una familia humilde, pero trabajadora. Bueno, todo el mundo le conocía como Paco, aunque por lo visto no le gustaba del todo. Sus padres le llamaron así porque su tío, que murió en la guerra, se llamaba igual.
Él nunca planeó seguir los pasos de su tío, de hecho estudió magisterio, pero mantenía unos lazos muy estrechos con el mundo militar a raíz de la mili. Bueno, finalmente acabó entrando en el cuerpo de artillería del Ejército de Tierra, donde al poco tiempo conoció a Paqui, quien sería el gran amor de su vida.
Le conocí muy joven, tenía yo 18 años, estaba estudiando y un día fui con una amiga, hice una parada en los estudios que estábamos en exámenes y estaba en una cafetería, bueno, y coincidimos y ahí le conocí.
Francisco y Paqui se casaron en la iglesia de La Palma, en Algeciras, y al poco tiempo formaron una familia. Un pequeño llamado Ismael. Cuando cumplió los 6 años, a Francisco, Paco, le salió una oportunidad laboral para trabajar en la agregaduría de defensa de la Embajada de España en Argel. Tenían que cambiar los vientos de Algeciras por los desiertos de Argelia.
Cogí a mi madre, a mi hermano, se lo echó a la espalda y se plantó allí en Argelia para estar con mi padre allí. Mi madre se queda embarazada allí y mi padre le empieza a decir, cuando está embarazada de 6 meses, vete a España, vaya a haber alguna complicación o lo que sea, el niño venga antes. Te pillé de España, por favor, tal, no sé, mi madre no se quería ir. Mi madre estaba muy bien allí.
Bueno, pues sin embargo, John Lennon dijo que la vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Al poco de que Paqui volviera a España para dar a luz a su segundo hijo, Francisco tuvo un accidente de tráfico.
Que él sale con la bicicleta, o sea, un tiempo antes a eso, mi padre decidió perder peso, se puso a jugar squash, a jugar muchos deportes, y una de las cosas que se le ocurrió era ir en bicicleta. Era una calle de un carril en cada sentido. Él iba cuesta arriba y un coche que viene cuesta abajo pierde el control, derrapa y justo cuando mi padre va entre 2 árboles ya lo...
Francisco murió hace más de 30 años, el 22 de julio de 1993. Su mujer, Paqui, estaba embarazada. Paco, a quien has escuchado, nació 2 meses después.
Mi hijo es póstumo, mi hijo no ha tenido la ocasión de cruzarse con él. El otro, cuando su padre murió, tenía 6 años. Evidentemente no tiene recuerdo, pero tuvo la oportunidad de estar con su padre, pero Paco no.
Yo tenía un padre, no lo conocí, tenerlo tengo. Y sé que existió y tengo fotos y sé que me parezco mucho a él. Y he tenido la inmensa suerte de que mi madre ha estado muy, muy presente. Se ha podido dedicar 100% a criarme a mi hermano y a mí.
En tan solo un instante la vida cambió para siempre. Paqui nunca volvió a Argelia después de aquello, hace más de 30 años. Atrás dejó su casa, sus paseos, la embajada, su restaurante favorito. Y allí, en Argel, la ausencia de Francisco. Se quedaron los amigos y las conversaciones con compañeros como Bernardino León Gros, por entonces cónsul de España en Argel. Lo fue entre 1992 y 1995. Actualmente es presidente de la Escuela Diplomática de Emiratos Árabes Unidos.
Pero lo que sí había era mucha reunión en casas de gente. Yo montaba una cosa en mi casa y lo invitaba, por supuesto, y es un palo, ¿no? Es un palo muy gordo cuando ocurrió y lo pasamos todos mal. Porque además es que, ya te digo, Paco era especialmente buen tipo, ¿no?
Bueno, cualquier esposa como Paqui, ante una situación así, habría cogido las maletas y se habría ido cerquita de casa de los padres. Bueno, sin embargo, ella, lejos de quedarse en Algeciras con la familia, se mudó a un piso pequeño en Málaga. Y ahí estaba Paqui, con sus 3 maletas, un niño pequeño, otro recién nacido y un duelo todavía por cerrar. Fueron muchas las noches llorando, pero Paqui tenía un objetivo. Tenía que sacar adelante a esos chiquillos, costara lo que costara.
Pero de verdad que no tiene mérito. Cualquier madre hace esto por sus hijos y es que ya te digo, era lo que tenía que hacer, luchar por ello. No había más.
Ismael y Paco crecieron, se hicieron mayores escuchando historias de papá. El que más se parece a él es Paco, precisamente. Callado, buena gente, no habla por hablar. Aparentemente, la herida que supuso la pérdida de Francisco estaba cerrada, pero no había sanado del todo. Bueno, pues hace bien poquito, el pasado 8 de junio, 31 años después, Paqui y sus hijos han vuelto a Argelia.
Entiendes todo. Mi madre siempre ha dicho, son los dos, o sea, siempre ha hablado de Argel y ha dicho, son los 2 mejores años de mi vida. Entiendo el contraste de vivir esto, que pase una desgracia y de repente, de un día para otro, todo se fuma. O sea, tú estás embarazada con un niño, viviendo muy bien en Argel, tiene una vida, muy buena vida, con tu marido, tal, y de repente verte, pues, ¡pum!
Paqui y sus hijos han podido ver el lugar donde se marchó Francisco. Han rememorado los sitios por donde se movían, ya han podido leer una pequeña placa situada en el patio que comparten la Embajada Española en Argel y la Agregaduría Militar, aquel destino del subteniente. Una placa de homenaje que dice: en honor al subteniente de artillería don Francisco Delgado Peña.
De las embajadas donde he estado yo, este ha sido el único caso que yo he conocido, ¿no? No creo que sea una cosa habitual. A mí me parece además un gesto bonito y entrañable porque la gente suele, en este tipo de casos, yo creo que desarrollar un rechazo hacia el país donde ha ocurrido, ¿no? Y el hecho de que hayan querido volver, porque Paco fue muy feliz allí. Una persona a la que nunca le recuerdo haber visto sin una sonrisa a la cara. Y eso me parece muy, muy bonito.
Pues 30 años después de la muerte de Francisco, de Paco, la familia ha conseguido cerrar el círculo. Él estaría orgulloso de su familia porque finalmente Paqui sacó a sus hijos adelante. Ismael es ejecutivo de una gran empresa y Paco, por cierto, es nuestro compañero de COPE. Aquí trabaja en el departamento digital.
Por lo visto era el capítulo ya que tenía que cerrar mi vida, pero sí me quedo con algo maravilloso, es el acercamiento de mi hijo a su padre. Eso para mí quizás es el premio de todos. Me emocionó cuando me dijo, ahora te entiendo y comprendo todo lo que estos años me han explicado mi padre.
¿Cómo te despides de un padre al que no has conocido? Supongo que es imposible hacerlo, como también es imposible lidiar con la tristeza de comprobar que hoy tú te has levantado, has desayunado, has hecho las pequeñas tareas que construyen la vida cotidiana y que le dan forma a lo que somos. Pero a veces es una despedida lo que le da sentido. Qué bonito el homenaje de la familia y de aquel cónsul en Argel, Bernardino León, al subteniente Francisco Delgado Peña. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia, homenaje del día, dedicada a Francisco, a Paqui, a nuestro Paco y a Ismael.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Johan Cruyff fue un genio por dos cosas. Primero, porque inventó un estilo de juego que ha marcado el fútbol mundial durante dos décadas, el tiki-taka. Y segundo, porque definió como el entorno todo eso que rodea el mundo del fútbol y que va desde la afición hasta la prensa. Y Cruyff lo dijo antes de Internet. Menudo visionario. Si hoy se diera un paseo por las redes sociales... Te hablo de Cruyff porque me he acordado de él mientras pensaba esta mañana en lo bien que está jugando la selección española en la Eurocopa. Quiero reconocer la labor del seleccionador Luis de la Fuente por dos cosas. Dos que revelan que es un gran entrenador y que a mí me han hecho acordarme del genio holandés del Barça. La primera es que cuando fue nombrado de la Fuente, el entorno no podía ser más agresivo. ¿Te acuerdas de aquella rueda de prensa en la que tuvo que pedir perdón por el aplauso a Rubiales y casi lo crucifican? Bueno, pues 9 meses después, el entorno solo habla de fútbol. La selección juega muy bien y los futbolistas están en su mejor versión. La segunda razón es que De la Fuente ha tenido la suficiente personalidad para cargarse la obsesión por el tiki-taka. Su España juega de otra manera, pero recuerda aquello que decía Cruyff: salgan y diviértanse. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amadeo Lladós es uno de los tipos más conocidos en Internet. Lladós está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.216, 80216, serie 15015.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello... Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La noticia del día, o como dices tú, la noticia del lustro, es el acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ha sido una tarde de no parar, la verdad. Así llegaba el pacto a la redacción de COPE y lo contaban por primera vez los compañeros de la tarde.
El Consejo General del Poder Judicial volverá a trabajar en plenas funciones tras 5 años de bloqueo absoluto. Como te estamos contando, después de más de 1.800 días de desacuerdo, PP y PSOE han pactado la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Un acuerdo que ha tardado, pero todos los expertos con los que hemos hablado coinciden en que es una muy buena noticia. ¿A ti también te lo parece? Lo decías en el arranque de esta linterna.
Suena tan raro la palabra acuerdo o pacto entre el gobierno y la oposición que ¿qué quieres que te diga? Yo me alegro, quiero ver cierto lado positivo. Bueno, esto no quita la vergüenza de los ERE, la humillación de la amnistía, la jeta de la familia, pero oye, aunque sea un ratito, veremos hasta dónde. Yo me alegro.
Pues eso, que nos alegramos de ese acuerdo, ¿verdad?
Veremos qué viene después.
Eso es, efectivamente.
Habrá que leer la letra pequeña. La palabra pacto entre ambos que...
Sí, que no estamos acostumbrados. ¿Mm? Bueno, como siempre hemos tenido el gusto de poder hablar con nuestro profe de Derecho Constitucional, Jesús Zarzalejos, que se ha referido a la parte del acuerdo sobre la reforma de la ley para, bueno, ver ese método de elección de los jueces. Está claro, debe ajustarse a los parámetros europeos.
El cambio del sistema de elección está referido en este borrador a los estándares europeos. Tiene que recibir una evaluación positiva del informe sobre el Estado de Derecho de Bruselas. Bien, si eso es así, esa futura reforma en la elección de los vocales judiciales del Poder Judicial solo puede tener una directriz, la decisión de los jueces sobre quiénes son los 12 vocales que se incorporan al Consejo General del Poder Judicial.
Y también hemos podido escuchar al que sin duda es uno de los nombres del día, don José María Macías Castaño. Ambos partidos han acordado nombrarle magistrado del Tribunal Constitucional para cubrir la vacante que dejó hace 2 años Alfredo Montoya.
Porque uno imagino que llega a casa y dice, hola, que soy miembro del Tribunal Constitucional. Eso tiene que volar mucho, ¿no?
Desde luego, créanme que para un jurista que lleva ya 30 y tantos años pasando por diversos sitios, llegar a este, pues no es algo que yo me planteaba cuando con 18 años llegué a una facultad de Derecho. Pero también vislumbra uno el peso de la responsabilidad, claro, de lo que se viene encima, y no digo que se baje el entusiasmo, pero se modera.
¿Te imaginas llegar a casa? Hola, buenas. ¿Qué pasa, Cari? No, es que me han nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Ah, muy bien.
Es que es una pasada. Es lo que decía él, tú cuando entras en la facultad no te imaginas siendo miembro del Constitucional.
Es que tú no te imaginabas poder trabajar en este equipo. ¿A los efectos?
¿Estás comparando poder trabajar en este equipo con ser miembro del Tribunal Constitucional?
Sí.
Vale, pues nada, soy magistrada de la Linterna de COPE. Como cada martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y hoy hemos charlado sobre los videojuegos y las cajas de recompensas. Es decir, pagar una pequeña cantidad de dinero a cambio de ayudas. Algo que genera muchísima adicción. ¿Por qué es tan peligroso, sobre todo para los más jóvenes?
Que hay un personaje que es muy popular. Lo que se intenta es motivar al jugador a hacer que, por ejemplo, ese personaje sea más fuerte o tenga más habilidades para obtener muchas más puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, también los estímulos, ¿no? Para atraer la atención. También porque hay niveles que se van superando, hace que las personas tengan mayor autoestima y entonces se van enganchando para superar esos niveles.
Y Nekane Fernández es una mujer que vale mucho, es una profesional como la copa de un pino, sabe castellano, sabe euskera, se defiende en inglés. Ahora bien, no es perfecta, ¿eh? Hay algunos idiomas que se le escapan. Fíjate lo que le ha pasado al darnos la información deportiva.
Y Nacho confirma que deja el Real Madrid tras 23 años en el equipo. Se va a un equipo que no sé pronunciar, así que te diré que juega en la Liga Árabe y que entrena a Michel.
Que Al Katsia.
Por ejemplo, ¿no? Es así.
Alcatia.
Pues yo lo apunto y a partir de ahora ya lo sé.
Ay, de verdad. Tú estás apuntando para luego en el resumen ponerla en ridículo.
Te creerás tú que estoy apuntando el nombre del equipo ese. No, no. Y aquí está.
Con amigos así. Eso que te sientas al lado.
Oye, perdona, no, sí, he dicho que Nekane, voy a leerlo.
Yo te perdono.
Nekane Fernández vale mucho.
No sé si te perdonará ella.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Prince, porque tal día como hoy, hace 40 años, salió a la venta uno de sus grandes obras, Purple Rain.
Pues fíjate que no es de lo que más me pone a mí de Prince, no.
Pues vas a tenerlo que escuchar un ratito porque son 23, nos vamos a ir 26, 3 minutitos. The Purple Rain.
Mira qué pesado. Se curró la letra, ¿eh?
Es una pedazo de canción.
Búscame algo de Michael Jackson, que hace 15 años que está Palmolive por...
Qué fino es.
Para animar un poco esto.
Pobre Prince, si levantara cabeza.
No, sí, claro. Sí.
Y escuchar a la linterna, imagínate lo que. Levantar la cabeza y escuchar a la linterna.
Un saludo para la familia Prince, que nos estarán escuchando desde Missouri. Venga, dale. Años hace que murió Michael Jackson. Impresionante. Un saludo para la familia Jackson. Bueno, si es que, en fin, el nuevo libro de la familia este también.
Hola, venga. Madre mía.
Menudo lío. Bueno, para saludar. Un escándalo.
Los van a denunciar, Ángel, ya sabes, ¿no? La familia Jackson. Alguien de la familia Jackson.
Primero
la de Prince y luego la de Jackson.
Primero que lo reconozcan. primero. Luego que vengan a por otra. Que vengan a por otra. Era una bestialidad, sí. La música que hacía, sí. Impresionante, un nuevo genio. Sí. Tan genio como Tío Rado, ¿eh?
Tan genio como Prince.
Sí, que sí. Mañana más. Adiós, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
tendida?
Porque
le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.